Yo voy a estar diciendo algunas cosas esta mañana que puede ser que sean nuevas para algunos de ustedes. O que puede ser que usted diga que hey, eso no puede ser. Si eso puede ser, entonces yo quiero desafiarles, búsquelo en la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad final, la Biblia es nuestra guía en este mundo, la Biblia es la verdad. ¿Okay? Yo soy un hombre, yo miento, ¿okay? Yo engaño, yo soy tan malo como usted, ¿me entiende? Estamos en la misma olla. Entonces confiemos en Dios, y confiando en Dios tenemos que confiar en su palabra es la palabra de Dios, entonces nuestra autoridad. Digo esto por el tema que estamos viendo, es que empezamos esto en Efesios 6:10, ve lo que dice. Pablo, terminando esta carta, nos deja ahí pensando en la guerra espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que estamos como viendo en estos días es realmente una frase en el versículo 11. Porque en el versículo 11 Dios define bien quién es nuestro enemigo. Tenemos un enemigo. Alguien que está encargado de todos los demás enemigos y que como que está planificando toda la oposición contra esta iglesia y contra usted, si usted es un cristiano que quiere crecer. La oposición viene de él. Empezó con él y viene de él. Él se llama el diablo. Y es interesante que esto dice que él tiene acechanzas, ¿okay? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo no sé si usted como se ha puesto a pensar en qué es lo que el diablo quiere lograr. Tanta oposición, tanta cosa en nuestra vida, ¿okay? Tan poderoso que es, como vimos hace 8 días. Ese enemigo, el querubín, y vamos a repasar varias de esas cosas esta mañana. ¿Qué es lo que quiere lograr? Con todas sus acechanzas, con todo su engaño, ¿qué es lo que quiere lograr? Esto es lo que queremos ver esta mañana. Queremos ver realmente qué es, como viendo su principio, porque yo creo que podemos ver exactamente lo que el diablo quiere lograr a través de toda la oposición, a través de todas sus acechanzas, viéndolo en su principio. Y lo que él quiere es quitar a Dios del trono y reinar. Y si usted es un estudiante de la Biblia, ya sabe que ese es el tema de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Mucha gente cree que la Biblia se trata de la salvación del hombre. No, no se trata de la salvación del hombre. Porque en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, el hombre no necesitaba la salvación. Entonces, no toda la Biblia se trata de la salvación del hombre. Hay un plan más grande allá de solo nosotros. De decir que la Biblia se trata de solo... De la salvación del hombre es realmente un enfoque muy egoísta de nosotros, como pensando que todo el mundo gira alrededor de nosotros. No, Dios tiene un plan, formamos parte de ese plan, pero solo una parte. Él tiene más que quiere lograr, además de la salvación del hombre. Ahora, digo yo que lo que quiere el diablo es quitar a Dios del trono. Vamos a ver que él quiere quitar a Dios del trono de la creación, de todo el universo. Pero ¿sabe qué es lo que quiere lograr en su vida, en la vida de usted? Quiere quitar a Dios del trono. ¿Quién está manejando su vida? ¿Quién está en autoridad en su vida? ¿Quién es la autoridad en su vida? ¿Quién dirige su vida? Si usted dice, hey, yo hago lo que me da la gana. Hey, uno sabe que Dios no está dirigiendo su vida. Dios dirige la vida de uno a través de lo que dice la palabra de Dios. Si uno se somete a lo que dice la palabra de Dios, se somete a la autoridad de Dios a través de este libro, ya Dios está bien sentado sobre el trono de su vida. Y ahí es entonces cuando viene la oposición del diablo. ¿Por qué? Porque quiere quitarlo a Dios del trono de su corazón. Es igual. Entonces yo quiero verlo, pero desde el principio, para que usted pueda ver, tal vez, como la grandeza de lo que él quiere lograr y la importancia de someternos a Dios, a su voluntad y vivir conforme a su plan. Entonces, con esto en mente, vamos ahí a Ezequiel capítulo 28. Si queremos empezar a estudiar eso de las acechanzas del enemigo y de su estrategia y todo eso de qué hace y cómo lo hace y por qué lo hace, tenemos que empezar en el principio. Y como vimos hace... Como vimos hace 8 días, empezar en el principio es empezar antes de la caída de Satanás, antes de que era Satanás. Es empezar ahí en el principio, aquí en Ezequiel 28:11, tenemos una profecía sobre un querubín grande, un querubín protector, que en otras partes de la Biblia usted puede ver que es el quinto querubín, porque solo hay 4 más mencionados en la Biblia. 28:11 dice, y fíjense bien en como la perfección de esta criatura, la belleza de esa criatura y el poder que tiene. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estamos hablando de una criatura perfecta, una criatura llena de sabiduría, una criatura pero hermosa. Aún, y no vaya allá, pero aún en Isaías 14:12 se llama Lucero. Lucero como nombre, Lucero como un nombre que describe la criatura que tiene el nombre. Lucero que quiere decir que es grande y brillante en gloria. Antes de su caída así era Satanás. Grande, bonita, poderoso. Y también hemos de saber un poco sobre el mundo de Lucero. Porque es muy interesante que a veces la gente como que lee la Biblia como si fuera el pan diario. Como un libro de devocionales y nada más. No prestando atención a cada palabra, no prestando atención a realmente qué es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es esto de Lucero? ¿Cómo era su mundo? Porque si estamos hablando de esta criatura, el quinto querubín, ¿cómo era el mundo que le rodea? Porque no era el mundo en que vivimos nosotros. No era el mundo de pecado, era un mundo libre de pecado, un mundo perfecto, un mundo diferente de nuestro, porque en el nuestro hay un montón de pecado. Es un mundo corrupto. Entonces, vea lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y solo piense en esto. Okay. Cuando la Biblia empieza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fíjense bien en esta frase, porque vamos a verla luego. En el principio estamos hablando del principio de la creación, cuando Dios creó ¿qué? Los cielos, plural, okay, hablando de los dos cielos, el primer cielo que es la atmósfera alrededor de la tierra y el segundo cielo que es el espacio, dos expansiones que Dios creó. El tercer cielo es la presencia de Dios. Entonces, los cielos, segundo y el primero que Él creó, y la tierra, punto. Ahora, contéstame una pregunta. ¿Cómo es que Dios crea las cosas? ¿Qué es el mío? Ah, ok. Bueno, está bien. Quisiera pepperoni con hongos y una birra. ¿Cómo es que Dios crea las cosas? Piénselo. Dios es luz. Cuando Él crea una cosa, ¿hay tinieblas en esa cosa? Cuando Dios crea una cosa, ¿hay imperfecciones en esa cosa? Cuando Dios crea una cosa, ¿hay cómo? ¿Cómo es que Dios crea las cosas? Vea, creo que tengo Deuteronomio aquí, 32:4. Él es la roca, Dios, la roca, cuya obra es perfecta. Ahora, dígame una cosa. ¿El mundo que vemos en Génesis 1:2 es un mundo perfecto? Porque después de decir que Dios creó los cielos y la tierra, el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dígame una cosa. ¿Así crea Dios las cosas? No, la obra de Dios es perfecta. Cuando Él crea una cosa, es perfecta. Este mundo aquí de Génesis 1:2 no es el mismo mundo de Génesis 1:1. Algo pasó entre Génesis 1:1 y 1:2 que es muy importante y hemos de entenderlo. Además, vea lo que dice Isaías 45:18 en cuanto a la formación de la tierra. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, eres Dios el que formó la tierra. Contexto, Génesis 1:1. Dice, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová, no hay otro. Y usted no me puede decir que el mundo vacío, desordenado y bajo agua de Génesis 1:2 es una tierra habitable. No, Génesis 1:1, cuando Dios creó la tierra, la creó para que fuese habitada, habitable, no como la tierra que usted ve en Génesis 1:2. Algo pasó entre estos dos versículos, algo muy importante. Vea lo que dice Job 38, con un dedo allá en Ezequiel, porque vamos a volver allá. Job 38, y como dije al principio, si no me puede seguir, solo escuche, apunte los versículos, averigüe en la casa si lo que estoy diciendo es Biblia o una invención mía. Job 38:4, perdón. En Job 38:4, del 4 al 7, vemos la primera creación de Dios. Vemos cuando Él formó la tierra, cuando Él formó el universo. Es muy obvio Job 38:4, por lo que Dios dice como en los pasos de una construcción. Y si ustedes que saben un poco de construcción, van a ver estos pasos lógicos de llegar a tener como un edificio. Dicen en versículo 4, ¿dónde empezamos? Dice, ¿dónde estabas tú? Jehová hablando con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces nos ubicamos otra vez en el contexto, Génesis 1:1, cuando Dios estaba creando la tierra. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Entonces ni siquiera tenemos nada. Entonces Dios está midiendo. Es la primera cosa que uno hace, es medir. Dicen, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra en Génesis 1:1, era una creación digna de alabanza de los ángeles, las estrellas de Dios, los ángeles, los hijos de Dios. Estaban alabando a Dios por su creación y causaba regocijo en ellos. Génesis 1:1. Pero el mundo de Génesis 1:2 no es el mismo mundo. Es un mundo desordenado, vacío y anegado en agua. No es igual. Ahora volviendo a Ezequiel 28. Así era. Así era el mundo. El mundo de ese querubín, el quinto querubín, el grande, el protector, lucero. Esa criatura grande y poderoso y brillante y hermoso. Entonces, su mundo era así. Un mundo que con hijos de Dios, un mundo con las estrellas de Dios, digamos ángeles, y Él como el querubín protector, Él que estaba como por encima de todo, así era su mundo, un mundo perfecto, sin pecado, un mundo bello, pero lleno de luz. Un mundo como usted no puede imaginarse. Y a Él andaba ahí, el querubín grande, el querubín protector. Pero vea lo que dice Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Perfecto eras, lucero. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, fíjense bien, hasta que se halló en ti maldad. La frase clave acá es hasta que. Hasta que es una frase que nos da como sentido de tiempo. Empezó bien, empezó como una criatura perfecta. Hasta que un tiempo pasó, se halló en él la maldad. Según lo que yo entiendo de la Biblia, si usted quiere estudiarlo por su propia cuenta, pasaron 2000 años. Génesis 1:1. 2000 años. Luego, ¿qué pasó después de su perfección? Viendo esto, ahí en Job 38, de 4 al 7, este mundo de lucero, él andando allá, versículo 15, y llegamos al versículo 16. Su principio, sí, fue un buen principio. Pero como dice en versículo 15, algo pasó. Y yo quiero mostrarle lo que pasó. Versículo 16. a causa de la multitud de sus contrataciones, fíjese bien en esa palabra muy importante, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Orgullo. Todo eso se trata de orgullo. El hombre era, o el querubín era, soberbio. Llegó a tener un orgullo que le causó ese deseo de revelarse. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Véanlo otra vez. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Algo pasó. Todo empezó con el orgullo y todo tuvo que ver con lo que dice acá dos veces, sus contrataciones. Contrataciones, ¿qué es lo que usted entiende por contrataciones? Contrataciones, hacer contrato, un trato. Como siempre tengo en mente eso del trato entre la serpiente y Eva. Como que él prometiendo ciertas cosas, ah no, serán como dioses. Conocerán eso, no morirán, ¿me entiende? Como entrando en un tipo de contrato, entrando en un tipo de trato entre él y otro, ¿para qué? ¿Para qué fin? Para engañar. Para engañar. ¿Quién estaba engañando aquí? Porque dice que por sus contrataciones, hizo contratos con alguien, tuvo su trato con algunas criaturas. ¿Cuáles? ¿Cuáles criaturas? Vea lo que dice Apocalipsis 12. Para tener una idea de lo que pasó aquí con él. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 tenemos otra vez el gran dragón rojo, que dice que es el diablo y Satanás. El gran dragón rojo, el Leviatán, que vimos en el capítulo 48 de Job el otro domingo. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Que no es la iglesia, perdón, es la nación de Israel, ¿ok? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién será? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, vea esto, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Esos mismos estrellas de Dios que vimos en Job 4:7, son los ángeles. Y es interesante que dice que él arrastraba a esos ángeles, una tercera parte de los ángeles del cielo, que quiere decir que por su trato, por su engaño, los agarró ahí en su rebelión. Y eso es exactamente lo que pasó. Contrató, engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Y ahora son, como ustedes, si quisiera seguir leyendo ese capítulo 12, van a ver que son sus ángeles. 2 o 3 veces dicen sus ángeles, ya son los ángeles de Satanás. Ya tiene su ejército, ya tiene su ejército exactamente como vemos en Efesios 6:12, nuestro pasaje base, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos hablando de un enemigo poco organizado. Estamos hablando de un enemigo que está bien organizado, bien ordenado, y funciona, digamos, como un ejército, que tiene una jerarquía de autoridad, y todo se manda desde arriba, desde Satanás. ¿Qué es lo que pasó? Ahora vamos ahí. Isaías 14. ¿Qué es lo que pasó? Rebelión. Si usted quiere ver el tema de la Biblia, va a ver el tema de la Biblia. Si usted quiere ver de qué se trata la guerra espiritual, ahora vamos a verlo. Isaías 14, rebelión. 14:12 dice. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, vea la rebelión, vea la soberbia. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Otra vez, estrellas de Dios. Interesante que ellos siempre como que ahí aparecen en esta historia. Estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Ahí vemos el trono. Levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré, ¿qué dice? Semejante al Altísimo. Hizo sus contrataciones para revelarse. Hizo sus contrataciones, se reveló para tomar el trono de Dios. Es igual hoy en día. Satanás quiere engañarle a usted con promesas, contratos, con contrataciones. Quiere prometerle cosas. ¿Para qué? Para quitar a Dios del trono de su vida. Para que usted se dedique a otra cosa fuera de la voluntad de Dios, para que usted haga algo con su tiempo, talento, tesoro, que nada que ver con la eternidad, que nada que ver con el plan de Dios, que nada que ver con la Biblia. Y usted dice, pero yo no estoy siguiendo a Satanás. Yo no dije que estaba siguiendo a Satanás. Pero si no está siguiendo a Dios, ¿en qué está? Dios no está sobre el trono, y el enemigo está contentísimo con usted sentado sobre el trono. Dios es el que debería sentarse sobre el trono de nuestro corazón. Y es Satanás que quiere quitarlo de ahí. Y nos engaña, pero con cualquier cosa. Puede ser deportes, puede ser un trabajo, puede ser una educación, puede ser una chica, un chico, no sé qué. Puede ser lo que sea. Lo que tiene más prioridad en su vida. Lo que realmente dirige su vida. ¿Qué es? ¿O quién es? Si no es Dios, la voluntad de Dios y la palabra de Dios, Satanás ya le ganó. ¿Me entienden? Es así, pero de sencillo. Desde el principio lo vemos. Es por eso que quiero estudiar eso desde su principio. Eso que él quiere quitar a Dios del trono. Es igual a la creación que en su vida personal, que en su vida día a día. ¿Qué es lo que pasó después? Vimos su principio, un principio perfecto, un principio hermoso, principio que creo que duró unos 2000 años. Pero luego entró el pecado, sus contrataciones, su rebelión, arrastró a una tercera parte de los ángeles. ¿Y qué es lo que pasó? La perdición. Dios acabó con la rebelión del diablo, la rebelión de sus ángeles, con agua. No sé si usted lo ha pensado, o ha pensado en esto. Agua. Y usted dice, ¿agua? Sí, agua. Vamos a Job 38. Otra vez a Job 38, ese pasaje que vimos que en donde las estrellas de Dios estaban regocijándose, los hijos de Dios estaban alabando ahí a Dios por su creación perfecta. Job 38:4. Job 38:4, otra vez, que dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¡Qué bonito! Esta es la creación de Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una tierra habitable, una tierra para que fuese habitada, una tierra que causaba alabanza y regocijo entre los ángeles de Dios. ¡Qué bonito! El mundo de lucero, grande, brillante, un mundo pero glorioso. Pero vea el siguiente versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahora es interesante que no solamente tenemos un mundo desordenado, vacío y con tinieblas, oscuro. Pero ahora tenemos a Dios por encima de una faz, la faz del abismo. Que dice, faz de las aguas. ¿De dónde vinieron las aguas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué están haciendo entre Dios y su creación? ¿De dónde viene la división? Dios es uno. Dios es el Dios de unidad. ¿De dónde vino esta división y para qué? Entre Dios, luz, y ahora un mundo oscuro. ¿De dónde vino esa división? Ahora siga conmigo ahí en el mismo capítulo 38, el versículo 8. Porque justo después de decir, cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. Génesis 1:1, mundo perfecto, bello, hermoso, glorioso. ¿Quién encerró con puertas, versículo 8? El mar. ¿Cómo? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo, fíjense bien, nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, una división entre Dios y alguien que está afuera, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará ¿qué? El orgullo de tus olas. Dios tuvo que parar algo con agua y puso como puertas y cerrojos allá para que no pasara algo que tenía que ver con orgullo. Estamos viendo lo que Dios hizo para acabar con la rebelión de Satanás. La oscuridad, las tinieblas, el agua, la división entre Dios y su creación, todo eso entró en la creación por el orgullo de Satanás. Y Dios acabó con esta rebelión con un diluvio universal, llenando todo el universo de agua. ¿No es interesante que siempre están buscando agua en los planetas como en Marte? Y están todos felices, como sorprendidos. ¡Woo! Encontramos como rastro de agua. Y si usted es creyente en la Biblia y usted dice, pues ¿y qué? ¿Quién no sabe que el universo no estaba lleno de agua menos de 6,000 años? Hace 6,000 años. Solo lea la Biblia, crea la Biblia. Vea lo que dice 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Qué buen mensaje para el domingo de la resurrección, ¿eh? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4. Ahora puede ser que esto también sea una nueva idea. Si es así, piénselo. Piensa en lo que dice la Biblia, no en lo que digo yo. La Biblia es la autoridad. ¿Qué dice ella? Segunda de Pedro 3 versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok, eso del principio de la creación, ¿se acuerda que les dije? Recuerde eso de Génesis 1:1, en el principio. Entonces, cuando dice acá, en el principio de la creación, ya nos ubicamos en contexto. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 1, el mundo de luz cero. Desde el principio de la creación, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ese tiempo antiguo, el tiempo de Lucero, el tiempo de Génesis 1:1, antes de su rebelión, en el tiempo antiguo fueron hechos, por palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Génesis 1:1. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Y dice versículo 6, por lo cual el mundo de entonces, y fíjense bien que el mundo consta de cielos y tierra, el mundo de entonces pereció como anegado en agua. Pero, versículo 7, los cielos y la tierra, el mundo que ahora es, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Y usted me dice, pero eso habla del diluvio de Noé. El diluvio de Noé no tocó los cielos, no tuvo nada que ver con los cielos, solo destruyó la faz de la tierra. Estamos hablando de un diluvio que destruyó tanto la tierra como los cielos. Anegó tanto la tierra como los cielos. No fue el diluvio de Noé. Estamos hablando de un diluvio después del principio, después del tiempo antiguo, después de la primera creación. Es por eso, ahora Génesis capítulo 1, yo creo que es el último pasaje a donde vamos a ir. Tengo todos los demás pasajes para poner en la pantalla. Génesis capítulo 1, vaya ya conmigo, Génesis capítulo 1. Es por eso que vemos un mundo oscuro. Un mundo oscuro bajo agua. Y por dicha, tengo dibujos. Y son, pero tan bonitos que no quiero oír nada de risas allá. Si usted conoce su Biblia, ya sabe qué es esto. Este es el universo. El universo tiene la forma de una mole de agua, dice la Biblia. Dice la Biblia. Es en la forma de un pirámide, dice la Biblia. Entonces tiene como tres cielos, ¿ok? La atmósfera que está alrededor de la Tierra, que es el primer cielo. El espacio, ¿ok? Afuera, que es el segundo cielo, donde tenemos estrellas y el sol y planetas. Y aquí arriba, por encima de todo, es la morada de Dios, que es el tercer cielo. Y todo va como un cono, eso es como un pirámide, ahí como una mole, dice la Biblia, mole de aguas. Como aguas en montones. Vea lo que dice el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora tenemos aquí, esto se refiere, se refiere a esto como el abismo. Y el abismo ahora tiene una faz, una división entre Dios y su creación. El Espíritu de Dios que está por encima se movía sobre la faz de las aguas. Ver lo que dice Job sobre esta faz. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra. Se congela la faz del abismo. No estamos hablando de aguas, como aguas en el mar. ¿Por qué? ¿Cómo es la temperatura en el espacio? Cero. Absoluto. Entonces, agua se congela perfectamente en el espacio. Job lo dice. Job lo dijo en 1400 a.C., 1500 a.C., Salmo 148:4, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, plural, sobre los dos, primer cielo, atmósfera, segundo cielo, espacio. Apocalipsis 4, el arrebatamiento del apóstol Juan, dice así, de este evento, después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono, uno sentado, y delante del trono, había como un mar de vidrio, semejante al cristal. ¿Por qué? Porque está en el tercer cielo. Juan fue arrebatado de la tierra, al tercer cielo, y está viendo desde arriba hacia abajo, y esta faz del abismo es agua congelada, tan perfectamente congelada que parece como vidrio, como cristal. Y él dice, ¡wow! Vi un trono, y luego como un mar de vidrio, como cristal. ¿Por qué? Porque está encima de la faz del abismo. La división que Dios puso para parar la rebelión de Satanás. Sigue conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 3. 1:3. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dígame una cosa. ¿Por qué hay tinieblas en la creación si Dios es luz? Génesis 1:1, cuando Dios creó una creación, si no hay como esa división acá, si no hay una rebelión allá, si el pecado no entró acá, porque hay luz, porque hay división, eso no viene de Dios. Dios entra en la creación para dar luz. Las tinieblas vinieron de otra fuente, de otra fuente. Versículo 6, muy importante, no se pierda acá. Génesis 1:6. Porque aquí vemos que Dios divide las aguas que Él usó para acabar con la rebelión de Satanás. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces, aquí vemos el universo lleno de agua, y Dios quiere dividir las aguas de las aguas. Vea lo que dice en versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Fue así. Entonces Dios divide aguas que están ahora sobre la expansión y las aguas que están debajo de la expansión. En el espacio entre estos dos extremos no hay agua. ¿Pistas de agua? Claro, pues claro, como están viendo en Marte. Pero agua no, agua arriba y agua abajo. Y vea lo que dice en versículo 8. Y llamó Dios a la expansión, esa expansión que Él creó entre aguas arriba y aguas abajo. Fíjense bien lo que dice la Biblia. Llamó Dios a la expansión cielo. Es lo que su Biblia dice. Cielo o cielos, plural. ¿Sabe por qué dice cielos? Porque es una expansión que consta del primer cielo, que es la atmósfera alrededor de la tierra, y luego el segundo cielo, que es la atmósfera, y tiene aguas arriba, división entre Dios y su creación, luz arriba, oscuridad abajo, y aquí aguas abajo también. Y por esto la Biblia habla de Leviatán, como vimos hace 8 días. Hace 8 días Leviatán andando y jugando en el mar profundo. Porque la Biblia llama todo esto el mar. Y ya sabemos por qué. Porque Dios dice que el mar salió de su seno para acabar con la rebelión de Satanás. Dice en Salmo 104, 25-26. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Job 41. Leviatán hace hervir como una olla el mar profundo. Lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Entonces, términos iguales. El mar profundo es el abismo. El abismo que tiene una faz. Y por encima de la faz se mueve el Espíritu Santo. Lo mismo. Y baja a la tierra para buscar a quien devorar. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe lo que quiere hacer? Quitar a Dios del trono de su vida. Esto es lo que él ha querido, pero desde su rebelión. Reinar. Quitar a Dios del trono de la creación, quiere reinar en el universo igual que en su vida. Satanás quiere mandar. Entonces, dígame usted, ¿quién reina en su vida? ¿Quién dirige su vida? ¿A quién se somete usted? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Quién? Y usted dice, pero yo no estoy siguiendo a Satanás. Yo no dije que estaba siguiendo a Satanás. Si uno dice, hey, yo hago lo que me bien parece, mae. Yo, es que yo, hey, yo tomo mis propias decisiones. Entonces, ¿quién está sobre el trono? ¿Dios? ¡Jamás! ¡Usted! ¿Y cómo dices que Satanás está tan contento con usted sobre el trono o él sobre el trono? Porque Dios no está sobre el trono. ¿Sabe cómo podemos acabar con la rebelión satánica en nuestras vidas? Y yo digo que todos tenemos que pensar en eso, porque todos tenemos áreas en nuestras vidas que no están sometidas a la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo podemos poner a Dios sobre el trono? ¿Sabemos cómo podemos acabar con la rebelión? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Agua. Que algunos de ustedes deben bañarse. Agua. Exactamente como Dios hizo en Génesis 1:1 y 1:2. Vea lo que dice Isaías 55, de 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, el agua que Dios manda no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, exactamente como agua, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe? Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Métase en la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, pase tiempo a solas con Dios en la Biblia todos los días. Que sea la Biblia su primer amor. Conozca la Biblia, sométase a la Biblia, siga la Biblia. Y si usted hace esto, sabe, Dios va a estar reinando en su vida. Pero usted dice, hey, qué buen libro ahí, una Biblia, hey, qué dicha. ¿Ah? Hey, el domingo tal vez sirva porque ya voy a la iglesia y tal vez si hay entre semana, hey, ahí está. No hay agua. No hay forma de acabar con la rebelión en su vida. Agua. Necesitamos el agua de la palabra de Dios para lavarnos, para acabar con la rebelión en nuestras vidas. Es la Biblia. Es nuestra vida. Es nuestra conexión con Dios. Son las cartas que Él nos mandó. Es la luz que tenemos en esta oscuridad. dirige nuestras vidas. Nos alumbra la senda por donde debemos ir. La Biblia. ¿Qué tal es o qué tal está su relación con Dios a través de la Biblia? El agua. ¿Está lavándose espiritualmente todos los días? ¿O está andando sucio ahí en el mundo como le da la gana? ¿Está Dios sobre el trono de su vida? ¿O está otro sobre el trono de su vida? Piensa en el enemigo que tiene. Acechanzas, contrataciones, tratos, contratos, todo para engañarle, para que usted no se someta a Dios, para que Dios no esté sobre el trono de su vida. Es igual para el cristiano como para el no cristiano. El que no acepta a Cristo, que no tiene la vida eterna, ¿quién está dirigiendo su vida? No me puede decir que es Dios. Tan fácil. Piense en hoy, domingo de la resurrección. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero después de 3 días y 3 noches, salió de la tumba. Resucitó. Y ahora murió en la cruz por sus pecados. Pagó el precio por sus pecados. Usted no tiene que pagar el precio del infierno por sus pecados. Resucitó para darle a usted vida nueva. Y la única cosa que le pide a usted que haga es aceptarlo. Reconocer que es pecador, arrepentirse, decir que ya no quiero más de esa vida cochinada que estoy viviendo, y decirle a Dios, sálvame por favor de mi pecado. Dame vida eterna en Cristo Jesús. Yo lo quiero como mi Salvador. Así de sencillo. Poner a Dios sobre el trono de su vida. Someterse a la Biblia, someterse a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, y seguir viviendo para Él.